Puente. La Habana y Washington en proceso de una nueva política. El camino hacia un interés mutuo que pudiera cambiar la historia. Puente. Con Michel Sagué.
Esta semana en Puente, el segundo aniversario del restablecimiento de relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Tenemos opiniones y análisis. Y la Casa Blanca asevera que sería contraproducente revertir la decisión de normalizar las relaciones con la isla. Hola, les saluda Michel Sagué. Bienvenidos a Puente, un programa para ver más a fondo los esfuerzos por normalizar las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. El sábado 17 de diciembre es el segundo aniversario del inicio del proceso de normalización de relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Así lo anunció en ese día el presidente Barack Obama.
En el cambio más significativo de nuestra política en más de 50 años, terminaremos con un enfoque obsoleto que por décadas fracasó en promover nuestros intereses y, en cambio, comenzaremos a normalizar la relación entre los dos países. A través de estos cambios, es nuestra intención crear más oportunidades para el pueblo estadounidense y para el pueblo cubano y comenzar un nuevo capítulo entre las naciones del continente americano.
En Cuba, de forma simultánea, Raúl Castro también expresaba su posición.
Resultado de un diálogo al más alto nivel que incluyó una conversación telefónica que sostuve ayer con el presidente Barack Obama, se ha podido avanzar en la solución de algunos temas de interés para ambas naciones.
¿Qué se ha logrado en estos últimos 2 años? ¿Y qué falta por hacer? Y con un cambio de administración en Estados Unidos a partir del 20 de enero, ¿cuál será la política del presidente electo Donald Trump hacia Cuba? Escuchemos las opiniones de expertos, periodistas y activistas dentro y fuera de la isla sobre el tema. Comencemos con una entrevista de mi colega Alex Rivero con el académico Arturo López Levy de la Universidad de Texas, quien considera que la nueva relación bilateral ha sido positiva para las dos naciones.
Este 17 de diciembre se cumple el segundo aniversario del proceso de normalización acordado entre Barack Obama y Raúl Castro. Hazme un balance de lo que se ha logrado hasta ahora, lo bueno, lo malo, lo inconcluso.
Yo creo que el proceso iniciado el 17 de diciembre de 2014 ha sido un proceso muy exitoso. Ha permitido a los dos países, a Estados Unidos y a Cuba, discutir temas de interés mutuo en el contexto bilateral. Y además de resolver esos elementos puntuales o encontrar mecanismos para su manejo no conflictual, estamos hablando de temas como cuestiones de ley y orden, posibles derrames de petróleo en el Golfo, cooperación en el área de protección medioambiental, apertura de algunas oportunidades de negocios, aun cuando están muy restringidas por la política de embargo y el ritmo lento de las reformas económicas en Cuba. Yo creo que es un cambio muy importante con respecto a lo que existía anteriormente. Estados Unidos y Cuba ambos ganaron mucho cuando Estados Unidos sacó a Cuba de la lista de países terroristas, pues así un instrumento de política exterior norteamericana gana en credibilidad al no tener allí a un país que Cuba estaba allí injustamente, porque no respondía a los parámetros que el propio Departamento de Estado tiene para asignar países de esa lista. Y Cuba también gana porque la visión sobre Cuba en los Estados Unidos cambia de una amenaza de seguridad nacional, que no era, a un país en transición, lo cual permite hacer una política basada en bases más realistas.
¿Qué debe hacer la nueva administración de Donald Trump, que asumirá en enero del 2017, en cuanto a su política hacia Cuba? ¿Qué de ruptura, continuidad? Dame tu visión de eso.
Bueno, una cosa es lo que yo creo que va a pasar y otra cosa es lo que yo sugeriría. A mí me parece que la directiva presidencial de octubre de este año abarca a todos los intereses, fue hecha tomando en cuenta los intereses de todo el gobierno norteamericano con importantes consultas interagenciales. La directiva hace claro que persisten desafíos y diferencias muy importantes entre Cuba y Estados Unidos, pero que el compromiso o que la mejor manera de abordar esos problemas y avanzar en los intereses y valores de los propios Estados Unidos es a través de un curso constructivo de negociación y diálogo. Yo creo que el presidente electo Trump haría bien en leer la directiva y ver la lógica que la anima, que en ningún momento se habla de una concesión unilateral, sino de cambiar una política que no servía ni a los intereses ni a los valores de Estados Unidos ante razones estructurales que obstaculizaban el avance de esos intereses y valores por las otras vías. Estamos hablando de que Cuba está bien insertada en el contexto hemisférico. Cuba tiene muy buenas relaciones con los aliados de los Estados Unidos. Cuba ha desarrollado un mecanismo de resistencia nacionalista a una política que era de corte imperial coercitivo y tiene muy buenas relaciones además con las potencias rivales a los Estados Unidos, en el caso de Moscú y Beijing. Así que lo que yo recomendaría a la administración es leer bien la directiva, informarse, no dejarse llevar por intereses estrechos de grupos específicos y pensar, como lo hace la directiva de octubre de este año, una política de carácter nacional.
Me has hablado en un sentido normativo, prescriptivo, de qué es lo que tú sugieres que debe hacer el presidente electo cuando sea presidente. ¿Qué hará de facto, de hecho?
Bueno, mira, yo interpretando por los nombramientos que ha hecho el presidente electo, yo creo que el presidente electo tiene un gabinete de una matriz bastante conservadora. Si Trump corrió en la campaña electoral como un outsider, alguien fuera del establishment republicano, el gabinete que yo creo que ha ido nombrando es de característica muy, muy conservadora. En su previsión de política exterior sí existe la novedad de una relación menos tensa con Rusia y yo creo que eso es un elemento positivo. Hay una animadversión al uso de sanciones económicas, puesto que tienden a ser fundamentalmente perjudiciales a los sectores de negocios estadounidenses, pero la historia demuestra que en muchas de estas ocasiones lo que ha pasado es que una política hacia Cuba no ha tenido una lógica de interés nacional, sino manejada por posiciones muy ideologizadas y muy conectadas con una especie de, podríamos decir, botín de guerra que se le da a los grupos cubanoamericanos de extrema derecha para que de esa manera logren decir que algo se logró y algo les han dado allí. Eso nunca ha dado resultado, pero yo creo que es difícil pensar que una administración republicana como la que Trump representa, con las personas que han integrado el equipo de transición, no vaya a hacer algo en ese sentido. Ahora, yo creo que a la larga, si trata de hacer eso, yo creo que se va a encontrar con la realidad y Cuba, el pueblo cubano, el gobierno cubano, los emigrados cubanoamericanos, porque la gran mayoría hoy de los emigrados cubanoamericanos apoyan la política del presidente Obama de diálogo y acercamiento, le harán entender que por ese camino no se llega muy lejos, porque indiscutiblemente ya hay cosas que el presidente Trump echará atrás.
Mientras tanto, para Frank Calzón, del Centro para una Cuba Libre, el actual deshielo recuerda otro momento histórico cuando, para algunos en América Latina, Washington apoyaba a gobiernos dictatoriales para obtener beneficios económicos.
En realidad lo que había, el señor Obama en gran sentido ha regresado a lo que había antes, porque Barack Obama regresó la política de Estados Unidos hacia Cuba a una política más vieja todavía y más fallida todavía y más lamentable todavía, que es la política de los años 40 y 50, de abrazar a las dictaduras en América Latina y de permitir que los intereses de las corporaciones norteamericanas decidan lo que debe ser la diplomacia norteamericana.
Desde La Habana, la coordinadora de la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana, Kirenia Yalit, dijo que, tras la apertura, el sector privado ha seguido aumentando a pesar de las limitaciones, porque los jóvenes lo ven como alternativa económica.
Justamente 2 años después, yo creo que en esa primera vez, muchos miembros de la sociedad civil cubana independiente vimos con beneplácito el acercamiento entre Cuba y Estados Unidos. Y aclaro que no me refiero exactamente a la relación con el gobierno directamente, sino a las posibilidades de apertura que se daban para la sociedad cubana en sentido general. Sabíamos que el gobierno cubano no daría espacio a la sociedad y que solo lo aceptaban, o sea, las relaciones por el beneficio para ellos exactamente y no para la sociedad cubana. Pero también creo que se abría la posibilidad para la sociedad. Un momento importante fue la excarcelación en aquel momento de los presos, de varios presos. Y marcó un momento único, después de tantos años en que no había una apertura directa a la sociedad cubana de saber, pues el propio gobierno se encargó siempre de decir que éramos enemigos de Estados Unidos, y luego de la visita de Obama quedó mucho más claro para el pueblo y la sociedad en sentido general que no era de esa manera. Sobre todo cuando Obama decía que el poder y la responsabilidad la tenía la propia sociedad cubana. Luego de su visita se ha visto la represión mucho más marcada, porque el gobierno comienza a tener miedo y su método es la represión, o sea, a más apertura, más personas protestando en la calle, y que ver que más allá de las ayudas que recibimos de gobiernos, organizaciones, de personalidades, es una cuestión nuestra, de cubanos, y el poder está en la propia sociedad que pueda transformar lo que hasta ahora no hemos logrado como sociedad. El sector privado sigue aumentando, aún a pesar de toda la restricción que tiene, a pesar de que el gobierno no les permite crecer más, pero crece, y los jóvenes sobre todo lo ven como una alternativa económica para poder suplir esas necesidades que el empleo del Estado no le suple, porque sabemos que es tan bajo el salario.
Kyrenia Yalit subrayó además que sería una pena si el presidente Trump, cuando ocupe el cargo, no permite que se continúe avanzando en algunas cosas que se han logrado.
Como yo, muchas personas tenemos la incertidumbre de que no sabemos qué va a pasar exactamente con las declaraciones que ha dado Trump. Y esperemos que cuando el 20 de enero él ocupe su cargo, veremos cómo será su actuación respecto al tema. Ya, yo digo, no importaría, qué pena, ¿no?, que cosas en las cuales hemos podido avanzar puedan no estar. Pero yo creo que también sigue dependiendo de nosotros los cubanos. Y aún cuando no estaba Obama, habían otros gobiernos republicanos e igual la sociedad civil debió trabajar en pos de la democracia dentro de Cuba. Así que nos toca a nosotros. No importa qué presidente sea, no importa la política que asuman. Yo creo que tiene que ver más con lo que podamos hacer.
Desde Cienfuegos, el periodista Alejandro Tur Valladares dijo que el gobierno cubano no ha sacado partido de la apertura, aunque sí se ha beneficiado.
Aún cuando el régimen ha sacado menos partida de la posible, dada la arquitectura estructural del sistema, lo cierto es que se ha beneficiado como nunca antes en su historia. Por ejemplo, hemos visto que ha empezado un proceso de lavado de rostro que le ha servido para mejorar la imagen que muestra hacia el mundo exterior, con toda esa maquinaria propagandística que sabemos que posee. Ha aprovechado muy bien esta coyuntura para tratar de mostrar un rostro mucho más abierto. Se ha reposicionado como actor político internacional. Y todo parte, según mi lectura, precisamente del acercamiento que ha tenido con Estados Unidos. Estos actores importantes de la política internacional, son pesos pesados, pues han visto en Cuba un trampolín, una plataforma para poder proyectarse sobre el resto del continente. En cuanto a derechos humanos, pues lo que estamos observando es un aumento de la coacción, de las detenciones de poca durabilidad y del decomiso de medios. Hemos visto cómo, sobre todo en el proceso este de transición posterior a las elecciones en los Estados Unidos, pues parece ser que el gobierno cubano ya no tiene un compromiso de guardar la forma y un poco ha desatado la correa a sus represores, y estamos viendo un alza significativa en ese aspecto. Y finalmente, en economía, hemos visto el aumento de interés de compañías extranjeras por invertir. También hemos observado un cambio dentro de la legislación cubana, un poco que tendiente a acomodar el obsoleto aparato empresarial socialista dentro de la economía de mercado, en aras de establecer lo que hemos conocido como capitalismo de Estado. Y finalmente, la apertura y extensión de la actividad cuentapropista, que ha caído en al menos en todos los últimos años, a pesar de los intentos de la administración de Obama por favorecerlo, en un estancamiento. Y aunque se han visto algunas iniciativas interesantes, su alcance sigue siendo muy limitado y controlado por el aparato estatal, o en algunos casos incluso por el aparato de inteligencia cubano, como es el caso del universo de la informática.
El periodista ve como positivo el hecho de que el próximo presidente estadounidense, Donald Trump, haya dicho que quiere una revisión y una renegociación de la apertura.
Mira, yo fui un entusiasta de la apertura de la administración Obama hacia el gobierno cubano. Es decir, pienso que era el momento de cambiar, de dar un giro a la forma en que se estaba implementando la política norteamericana hacia Cuba. Sin embargo, coincido con los planteamientos que han hecho voceros del nuevo gobierno que emerge en Estados Unidos, que ha dicho que no está en desacuerdo con la estrategia que se sigue, sí con los modos en que se ha negociado, que se ha tratado de implementar. Yo creo que tiene que haber una revisión, y es lo que ha prometido el señor Donald Trump, tiene que haber una revisión de los modos y probablemente una renegociación de los términos a los cuales se debe implementar estas medidas. Yo creo que la apertura es importante, sobre todo si se dirige de forma consciente hacia a beneficiar al pueblo cubano, pero tiene que haber unas condicionantes que permitan la implementación de esta medida. No basta con la buena voluntad si en el terreno existen obstáculos y existe falta de voluntad y existe todo tipo de contramedida para evitar de que esto sea posible.
En La Habana, el joven periodista Steve Michael Pardo dijo que la ventaja de la apertura es que el pueblo sabe que no hay cambios porque el gobierno no los quiere.
Durante mi trabajo en la biblioteca y en mi relación con los usuarios, y tratamos siempre de hacer algo así como encuestas, llegar a la población, te digo que la ventaja radica en esto, ¿no? Que la población al menos está que el gobierno americano está abierto al diálogo y que es el gobierno cubano quien continúa poniendo las trabas. Han habido diálogo, pero no ha habido cambios. Lo que hay que tratar de acotar y tratar de llegar a la comunidad y enseñarle en que estos cambios no están sucediendo porque son los castros que no quieren que sucedan. Creo que aquí está el punto y la base que tenemos que tener para trabajar con la población, porque realmente no ha habido cambios. Han habido incipientes mejoras en el sentido este del trabajo por cuenta propia, que yo no lo llamaría ni siquiera sector privado, porque yo siempre lo digo, un puesto de frita y una casa de alquiler no es un sector privado real, pero continúo diciendo, trabajar con la comunidad, hacerle ver que realmente es el gobierno cubano, la dinastía que se está llevando a cabo acá en Cuba, la que no quiere realmente para nada de estos privilegios y hacer concesiones en cuanto a cambios políticos económicos que para de alguna manera afecten el control que tiene sobre las masas y sobre la población.
También en la capital cubana, el bloguero Fernando Damaso opinó que la esperanza por el deshielo entre los dos países se ha diluido.
En realidad, constituyó una pequeña esperanza, la cual se mantuvo con altas y bajas durante el año 2015. Pero ya en el 2016, y principalmente a partir del mes de abril, la situación fue llevándola prácticamente a desaparecer hasta el estado actual en que se encuentra, donde parece que el ciclo o se ha cerrado o se está cerrando. Todo esto más bien por la posición dogmática de las autoridades cubanas, que en realidad no han tomado ninguna medida efectiva y real para darle una aceleración a esta situación. Todo esto ha hecho que prácticamente esta pequeña esperanza se haya diluido y la situación de fin de año, ahora del mes de diciembre, trae muchas interrogantes porque prácticamente se ha avanzado muy poco, prácticamente nada se ha avanzado.
A casi 2 años del anuncio del restablecimiento de las relaciones bilaterales entre Cuba y Estados Unidos, una encuesta realizada en Miami arrojó que los exiliados cubanos están a favor de paralizar el acercamiento hasta que la isla avance en el camino hacia la democracia. El sondeo fue conducido por la firma Survey USA por encargo del canal de televisión América TV y la Fundación Inspire America, a cuyo director, Marcel Felipe, entrevistó nuestro colega Ricardo Quintana.
Una encuesta que aborda temas que atañen y preocupan al electorado cubano-americano en una muestra de 600 adultos.
El objetivo que buscamos es darle una guía a los líderes electos y a los candidatos que quieren representar esta comunidad de cómo piensa esta comunidad con respecto al tema de Cuba y qué tan importante es para esta comunidad este tema de Cuba.
De 478 electores registrados, 60% dijo que votó por Donald Trump y 31% por Hillary Clinton.
El voto cubano decidió irse por Trump una vez que se hizo claro que la política de Obama ya no iba a buscar un cambio de régimen en Cuba.
70% considera que la ley de ajuste cubano debe ser modificada para que no sea violada y o abusada por cubanos que llegan a Estados Unidos y afirman que son perseguidos políticos, aprovechan los beneficios prescriptos por esta ley y luego viajan a Cuba sin temor a represalias.
hay una pregunta que después de la muerte de Fidel Castro, ¿se debería hacer una apertura o se debería de parar y esperar a que haya un cambio democrático? Y más del 70% contestó que tienen que parar a ver un cambio democrático antes de hacer concesiones adicionales.
86% de la encuesta considera injusto que el gobierno de Raúl Castro retenga el 92% del salario de los cubanos que trabajan para empresas americanas en la isla, y el 74% considera que esas compañías no deben operar en Cuba mientras exista esa normativa.
Los cabilderos que están a favor de hacer negocios con el régimen militar en Cuba pueden ofrecer dinero, pero con esta encuesta queda claro que no pueden ofrecer votos porque no los tienen.
Ricardo Quintana, Martín Noticias.
Esta semana la Casa Blanca aseveró que sería muy contraproducente revertir la decisión de normalizar relaciones con Cuba. Desde Washington informa Luis Alberto Muñoz.
La Casa Blanca declaró que existe incertidumbre en Cuba respecto a la política hacia la isla que adoptará el presidente electo Donald Trump y afirmó que reducir las medidas del presidente Obama perjudicaría al pueblo cubano y dañaría la posición de Estados Unidos en América Latina. La declaración la hizo Ben Rhodes, asesor de seguridad nacional del presidente Barack Obama, en una teleconferencia en vísperas del aniversario del anuncio que hicieron Obama y el gobernante cubano Raúl Castro el 17 de diciembre del 2014. Antes de responder preguntas, el asesor reiteró un balance de todas las medidas adoptadas por Obama y los acuerdos suscritos entre ambos países que, según dijo, benefician al pueblo cubano y al interés nacional de Estados Unidos. Consultado qué ha dicho Cuba sobre las amenazas de Trump de revertir esas medidas y si le preocupa a la Casa Blanca esa posibilidad, Rhodes indicó. Creo que hay incertidumbre. Ellos, los cubanos, quieren ver el acercamiento que tomará la nueva administración. Nosotros hemos visto diferentes declaraciones del presidente electo en los últimos dos años acerca de la política hacia Cuba, dijo el asesor. Agregó que nuestra recomendación es de esperar, de ver qué nombramientos se hacen, qué políticas de acercamiento se toman después de que el equipo de Trump sea completado y se sepa qué dirección tomará. Por nuestra parte, creemos que hay mucho espacio para mejorar las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. En cuanto a derechos humanos, le daríamos la bienvenida a una mayor participación en negocios con Cuba, mayor acceso a Internet y mucho más espacio para la sociedad civil cubana, señaló el asesor del presidente estadounidense. Rhodes advirtió también que cualquier reducción diplomática con Cuba dañaría a Estados Unidos a través de América Latina. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
Sobre las consecuencias de revertir la política estadounidense hacia Cuba, el intelectual Dagoberto Valdés opinó que volver al pasado es retroceso.
Considero personalmente que revertir un deshielo es siempre volver a la rigidez de la congelación, y eso desde mi punto de vista no beneficia a nadie. Yo prefiero el diálogo y la negociación, aunque estos tengan un carácter, vamos a decir, gradual. Lo que sí está claro es que debe ser simétrico, es decir, corresponderse en una negociación el toma y daca de parte y parte. Pero sin duda alguna, este deshielo ha abierto una nueva etapa, tanto desde la perspectiva del pueblo cubano como desde la perspectiva del pueblo estadounidense. Y eso siempre levanta esperanzas y expectativas. Volver al pasado, que demostró ser ineficaz, pues me parece un retroceso, y la vida de Cuba lo que necesita es adelantar.
Por su parte, el periodista del diario digital 14 y medio, Reinaldo Escobar, opinó que no se podrá revertir todo en la política de acercamiento y recordó que la política de confrontación no funcionó.
Me parece que no será posible revertir tampoco las cosas más importantes. Si existe o no esa intención, habrá que verlo. Yo creo que sí, que es verdad que el deseo de que en Cuba mejoren la situación de los derechos humanos puede motivar, es decir, no creo que sea la motivación malsana de revertir aquello para molestar a la gente, ¿no? Creo que pueden tener la intención real de presionar al gobierno cubano, pero está visto y comprobado, la gente que conoce la historia de Cuba, que este es un gobierno que no le importa mucho que lo estén presionando, porque no respeta a la opinión pública ni respeta a nadie, ¿no? Así que no creo que eso pueda funcionar de esta manera, como no funcionó durante tantos años la política de confrontación. Para terminar, no coincido mucho con que el acercamiento haya mejorado la vida de los cubanos. Creo que el acercamiento ha mejorado la vida de algunos cubanos, pero hay muchas personas que ni siquiera se han enterado de las secuelas de ese acercamiento.
hasta aquí nuestro programa Puente. Queremos saber su opinión. Nos pueden escribir al apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Nuestro correo electrónico es puentemartí@gmail.com. Estamos en Facebook en Puente-Martí y en Twitter en @puente-martí. Nuestro técnico de audio fue Mike Vázquez. En la producción, Alex Rivero y Patricia Martínez. Tuvo el placer de hablarles Michelle Sagué. Hasta la semana próxima. Bye.